Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, programa semanal que emitimos todos los jueves y al que agradecemos que sigan. Hoy estamos con Paloma Moreno, fundadora y CEO de Flores y Floreros, a la que le damos las gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida.
Gracias a vosotros y por la oportunidad, Eduardo, encantada de conocerte.
Paloma, primero lo que me sorprende es el nombre de Flores y Floreros. Explícame.
No eres el único que te sorprende. Realmente fue una explosión de ideas. De hecho, el nombre está virando en las iniciales, el DFYF. Entre otras cosas, surgió porque, bueno, pues tenía claro que la marca iba a tener muchísima explosión, tanto de colorido como de estampados y mucha mezcla. Y al final, en ese punto de explosión inicial en el que eres absolutamente desconocedora del mundo empresarial y tienes un sueño pero no sabes muy bien cómo lo vas a procesar, pues bueno, en una explosión de ideas terminó saliendo el de Flores y por ponerle el apellido, la coletilla, acabó siendo como el de Flores y Floreros, sobre todo también porque queríamos que fuese algo pegadizo, distinto y que no tuviese nada que ver con la marca. Y al principio te suena muy raro porque muchísima gente piensa que vendemos flores, pero en el momento que ya lo relacionas ya no se te olvida y ya terminas un poco como teniéndolo de referencia.
Por cierto, lo primero que tenemos que decir a nuestros oyentes es que estamos hablando de una empresa que se dedica a hacer manoletinas o bailarinas, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y qué se distinguen tus manoletinas o bailarinas del resto? Yo he tenido la posibilidad de ver las que llevas hoy y evidentemente se distinguen por el colorido.
Pues mira, se distinguen. A nivel estético tienen muchísimo ADN. Lanzamos 200 modelos al año que no se repiten a lo largo de las temporadas.
¿Pero qué hacéis, un par de cada uno o qué?
No, que gracias a Dios no. Pero lo que hacemos es entre 75 y 90 modelos, bueno, para ser exactos 180 al año, entre 75 y 90 modelos a la campaña, que tienen un número de profundidad elevado, pero en el momento que se agota, ese modelo no vuelve. Entonces, no vuelve porque utilizamos materias primas que no son nada comunes dentro del calzado, que sí testamos muchísimo dentro de nuestra fabricación, pero que, bueno, tienen un impacto visual elevado con un ADN propio. Entonces, en el momento que se agotan, no vuelven. Y a la campaña siguiente volvemos a lanzar ese número de posiciones, que pasa lo mismo, en el momento que se agotan, no vuelven. Hay modelos que duran semanas en el mercado y hay modelos que duran meses, o sea, que depende un poco el punto del modelo. Eso a nivel estético. Y luego, a nivel fabricación, pues tenemos una fabricación en España, hecha a mano, de forma artesanal, con unas calidades elevadísimas. Empezamos con bailarinas, pero ya la marca ha virado y tenemos todo. Tenemos bailarina, botín, bueno, un poco todo.
Primero me gustaría enfocar la entrevista hacia Paloma Moreno, porque Paloma Moreno es palentina, que aterriza en Madrid para estudiar.
Sí.
¿Y qué estudia?
Pues me hice publicidad. Cuando acabé, o sea, a medida que iba haciendo la carrera ya me daba cuenta que no era lo mío. Me metí en publicidad sobre todo por un tema creativo, que es por, yo creo que acabamos, o sea, sí he tenido ese punto creativo toda mi vida. Y ya me di cuenta que no, tuve que hacer el proyecto final de carrera, me fui de Madrid, bueno, por circunstancias a otra, me fui a Palma de Mallorca, y cuando lo acabé me di cuenta que no era mi espacio. Y entonces quise estudiar empresariales, estudié empresas y ahí ya fui encontrando mi hueco.
¿Cuándo te diste cuenta, primero, que eras una emprendedora o tenías ganas de emprender, y segundo, que tenías claro lo que querías?
Pues es muy buena pregunta, Eduardo, pero realmente en mi familia ha habido muchísima tradición emprendedora, que yo creo que eso es algo que se te queda un poco ahí en la retina. Yo por casualidad, de alguna forma, o sea, cuando estaba estudiando la segunda carrera, trabajé de vendedora en una multinacional de moda del mercado y poco a poco fui subiendo de puesto, y entonces a los 10 años más o menos tuve un susto de salud importante por el estrés que tenía y por un poco por la consecuencia, y ahí me di cuenta que necesitaba cambiar, que necesitaba irme hacia otro lado y que necesitaba ser un poco más libre, o eso es lo que yo creía, y que sobre todo quería desarrollarme. Fue una apuesta elevadísima porque nadie de mi entorno estaba de acuerdo, pero yo sí, y entonces lo que dije fue voy a apostar todo y necesito que esto salga
adelante. Me hace gracia que digas que estabas estresada cuando en la actualidad tienes tres hijas de 3 años a 7, viven en Madrid tus hijas y tú estás yendo a Valencia 3 días por semana, ahora no tienes estrés.
No, ninguno. O sea, por eso te digo que es lo que yo creía, ¿no? Que iba a ser como más dueña de mi tiempo. La verdad es que es un plano totalmente distinto. O sea, es verdad que yo he sido hiperfeliz en mi anterior trabajo.
Cuando uno es emprendedor las 24 horas.
Justamente. Entonces yo el otro día escuchaba una entrevista y decían, ¿qué es lo bueno de ser emprendedor? Y decía, es que yo cada día me levanto con un objetivo y no tengo ningún tipo de rutina en el día a día. Y precisamente es eso. O sea, la adrenalina es otra, o sea, es otra situación.
Otra de las cuestiones, Paloma, que me sorprende, aparte de esa, de que seas mamá de 3 niños, tu marido es un santo varón.
Mega santo varón. Yo siempre digo que es el que me pone los pies en la tierra y que además es un contrapunto importantísimo porque radicalmente he puesto a mí en carácter.
Sí, y cuando tenéis, porque él es el director financiero de la empresa, eso de es. Flores y Floreros. Cuando tenéis discusiones, ¿quién se impone? ¿Los pies en la tierra o los pies en bailarinas?
Depende de la discusión, o sea que nos llevamos muy bien, tenemos muy muy buena relación y bueno, cada uno, o sea, nos respetamos y nos admiramos mucho, con lo cual creo que eso es importante y cada uno debate su parte y dentro de ese debate, depende a lo que nos refiramos, pues cedemos cada una de nuestras partes en base a la lógica, o sea que eso es un poco lo que prima.
Es difícil en el mundo del el emprendedurismo, es difícil de cualquier manera ser mujer emprendedora, más aún.
Sí, probablemente sí. Bueno,
lo que pasa es que en el área en el que tú estás probablemente
es más normal.
Es más normal, ¿no?
Sí, sí que es cierto que dentro del área en el que yo estoy, más que el ser mujer, creo que hay otro tipo de impedimentos, que es como, bueno, tener padrino, avanzar teniendo mucho músculo económico, que no es mi caso, que no era mi caso. Creo que hay otro tipo de ventajas y desventajas que no solamente es el tema de ser mujer. Yo no he tenido ningún tipo de, a lo mejor por mi carácter, pero no he tenido ningún tipo de impedimento precisamente por ser mujer.
Paloma, en cualquier caso lo que me sorprende, porque tu empresa nace en el 2010, realmente como empresa, y estás ya en un montón de sitios, estás en centros comerciales, tienes tiendas propias, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia todavía no.
Sí, en Valencia sí.
En Valencia sí.
En Jorge Juan.
Sí. En Jorge Juan. ¿Por qué meterte en una aceleradora? ¿Por qué meterte en lanzadera cuando tú ya tenías una empresa y estás facturando cuánto?
2.400.000.
2.400.000. ¿Tú tienes necesidad de tener un socio? ¿Te apetece tener un socio? ¿Cuál es tu perspectiva y por qué entras en una aceleradora?
Pues hay dos motivos principales. Por un lado, creo que hay un punto, o yo lo entiendo así, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay un punto importante de consolidación del emprendedor en el que ahora nosotros hemos dado, estamos lanzando al mercado internacional de una forma no solamente online y no solamente con B2B, sino con B2C, franquicias, máster franquiciados. Entonces, necesitaba ordenar todo ese punto. Yo hasta ahora me he centrado muchísimo porque uno de los principales problemas de este mercado es el circulante necesario, que es una locura. Sí, y más cuando tienes tiendas propias.
El circulante necesario significa que tú encargas unas zapatillas, las tienes que pagar y las vendes a lo mejor
dentro de un año. Claro.
Entonces, evidentemente, andas con una tesorería de un año de decalaje.
Eso es, entonces es una salvajada, o sea, es una barbaridad, y más cuando ya tienes producciones muy altas. Entonces, por un lado, yo necesitaba consolidar ese punto para estar segura y aunque las cifras nos avalaban, yo creo que siempre tienes la duda del empresario y la duda del emprendedor, entonces necesitaba ratificarme en que las cosas no se estaban haciendo mal para poder dar ese salto internacional que ya eran palabras mayores a todos los niveles, porque si te equivocas, lo mismo en un año estás cao. Entonces ese punto es importantísimo. Y luego, por otro lado, lo del tema de tener un socio, pues yo hasta ahora no me lo he planteado, pero sí tengo claro, y esto lo he tenido claro a raíz de haber entrado en lanzadera, no antes, es que si tengo un socio solamente va a ser Angels, no va a ser nadie más. Entonces, si se dan las circunstancias, será, y si no sean las circunstancias, no pasará nada y continuaremos. Lo que pasa es que sí está claro, y esto sí lo sabía antes, pero sí es evidente que si tienes un socio con el que caminar juntos, que tengas la misma política, y por eso digo que solamente va a ser Angels, y con el que darte la mano, bueno, pues irás mucho más rápido y te costará mucho menos escalar que lo que nos ha costado a nosotros hasta ahora.
Una de las preguntas, porque tu camino de emprendedora, si estamos en el 24 y has entrado aquí hace un año más o menos, pues lleva ya...
Llevas cuatro meses.
Bueno, pues en cualquier caso llevas ya 10 años trabajando tu propia marca. Un emprendedor tiene mucho que aprender. ¿Aprende aquí?
Sin duda. A mí me parece un regalo. O sea, lo de lanzadera...
¿Por qué te presentaste? ¿Te sugirió alguien la idea de presentarte o fuiste tú?
No, yo lo seguía desde hace tiempo. Creía que antes... O sea, cuando una persona es emprendedora y quiere abarcar, eres excesivamente mujer orquesta y sin querer que sea una excusa, no tienes tiempo para nada. Entonces, por un lado no tenía tiempo, por otro lado consideraba que no estaba preparado, por otro lado creo que me enteré tarde. Pero cuando llegó el momento pensé, necesito un cambio, necesito respirar, necesito salir de mi burbuja de problemas del día a día y necesito ese punto de ratificación para poder crecer. Y creo que, o sea, yo a Lanzadera lo seguía desde hace tiempo, pero pensé que no me iban a coger. Esa es la realidad. Yo cuando tuve la primera entrevista, de hecho, antes de que me hablasen, yo le dije, mira, disculpa que te corte, pero no quiero que pierdas el tiempo y yo te quiero contar cuál es la situación de mi empresa porque lo mismo no tengo cabida y no quiero que avances más. Y fue un alegrón. Creo que siempre se aprende, creo que es un camino, que es una carrera de fondo que nunca dejas de aprender. Y luego a mí me parece un regalo lo que se aporta, las bases, la gente tan interesante y el ecosistema que han creado, que tienes alcance a lo que quieras y cuando quieras. Y eso, si para mí que llevo 10 años en el mercado es un regalo, imagínate para alguien que empieza. O sea, yo creo que, siempre lo digo, si esto lo hubiese conocido hace 10 años, hubiese acortado muchos disgustos, sobre todo, creo.
Aquí lo que la mayoría de los emprendedores que me dicen siempre es el ecosistema, el networking, que como la mayoría de los que tienes a tu alrededor ya han pasado por una cosa semejante a la tuya, siempre tienen una ayuda o siempre tienen una idea o siempre tienen un contacto que comentarte, ¿no?
Eso sin duda, y sobre todo que siempre es un contacto positivo, cosa que creo que dentro del emprendimiento no todo el mundo tiene ni la misma generosidad, ni la misma honestidad, y ni la misma voluntad.
Entonces, sí, pero yo creo que eso forma parte del ADN de Lanzadera y de Angels, ¿no?
100%. Pero fuera de ese ADN...
Hay más recelos.
Hay más recelos y te encuentras muchas más zancadillas. Sin embargo, yo aquí no me he encontrado ninguna, lo cual es que me parece... O sea, si a mí me lo dicen hace tiempo, yo digo, es imposible.
A ver, yo creo que eso forma parte de que puedas seguir en Lanzadera o puedas seguir en Angels, y yo creo que la mayoría de la gente lo tiene en cuenta, eso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por eso te decía que si entrase alguien, me encantaría que fuese alguien que podamos caminar exactamente igual y que no es cuestión de... Los egos se dejan fuera y las zancadillas también, y eso es la pera.
Llevas 4 meses y en 4 meses te ha dado tiempo a aprender. ¿Tu intención es seguir más tiempo?
Sí, mi intención es seguir. Es un esfuerzo importante, sobre todo al ritmo en el que trabajamos y cuando ya tienes una empresa desarrollada. Pues lo que decías antes, me dices que no estás estresada con 3 días en Valencia, tal. Sí, sí, es un esfuerzo importante, pero es un esfuerzo necesario y cuando a ti te regalan algo así no puedes desperdiciarlo.
¿Por qué crees que tus zapatillas, que ya no son solo zapatillas, son botines, botas, blucher, running, por qué crees que tienen éxito? ¿Por qué crees que haces 180 modelos al año?
Pues creo que primero tengo una comunidad que sigue la marca, que admira la marca. Hay mucha gente que antes de la entrevista empezamos a hablar de arte en otro plano y mucha gente lo compara con obras de arte. Pero sí es verdad que creo que primero tenemos una misión muy marcada, con unas bases muy marcadas, que esto realmente fue mi máster en la empresa anterior. Tienen unas bases muy marcadas que no fallamos nunca y que siempre las tenemos, y eso a su vez nos esforzamos muchísimo para no defraudar ni en diseño ni en calidades y que siempre tenga como el mismo punto y lo conductor, y eso hace que al no haber un producto tan diferenciador en el mercado hasta ahora, pues hace que quien se identifique con él sea súper fiel a la marca, y eso nos avala y nos ayuda mucho.
Me imagino que el proceso ha tenido que ser complejo, primero desde el punto de vista de diseño, que entiendo que eras tú la que participabas en el diseño y algunos
sí.
Amigos o amigas.
A día de hoy sigo siendo yo, ese es el único punto que toco yo.
Pero el proceso de fabricación y que fabriquen como tú quieres, me imagino que hasta que habéis conseguido esos proveedores ha tenido que ser complejo, difícil, probablemente lo más difícil de
sí.
todo, ¿no?
Sí, inicialmente
porque
sí.
En el diseño tú eres la que mandas y te coges el ordenador y lo haces como sea hasta que te salga y le dedicas las horas que quieres, pero como tiendes tú tienes claro la realidad que quieres en esa bailarina o en esa zapatilla y después que alguien te la haga exactamente como tú quieres, pues no...
Claro, yo pasé por dos fábricas en las que fue difícil, pero fíjate, no fue tan difícil lo que tú comentas, que también, pero yo creo que eso era cuestión de horas y cuestión de hacer pruebas y pruebas y pruebas y protos y cambios de protos y modificaciones.
Pero eso es dinero.
Que eso es dinero y tiempo, pero además de eso, lo más difícil para mí eran las fechas de servicio. Nosotros tenemos una forma de servir bastante particular, entre otras cosas porque como el zapato tiene tanto impacto visual, si tú al cliente le presentas 80 modelos a la vez, lo estás emborrachando visualmente y lo que estás haciendo es confundirle. Entonces lo que hacemos es durante 8 o 10 semanas al año, depende de la temporada, lanzamos entre 6 y 9 modelos todos los jueves a las 8 de la tarde. Entonces el cliente está súper educado en ese
¿Cuántos punto. Seguidores tenéis en...?
En Instagram, 117.000.
¡Buah! Eso es mucho, ¿no? ¿Y de vuestro porcentaje de ventas, cuánto es a través de la web y cuánto a través de tiendas?
En este momento uno de los puntos, o sea, ya sabes que cuando entras el... Ahora te contesto, pero para... Ya sabes que cuando entras en lanzadera tienes que presentar, pasar de un punto A a un punto B. Entonces, uno de los puntos, siendo muy crítica con la empresa, porque yo soy muy crítica conmigo misma, era virar el porcentaje de ventas tanto online como en tienda. Entonces... Antes de entrar era 60 físico, 40 online, y ahora hemos virado a 40 al revés, o sea, 60 online y 40 físico.
Eso es lo que te dicen en lanzadera, que es lo mejor.
Eso es.
Ya. He tenido la oportunidad de seguir otras empresas de zapatillas, Jux, por ejemplo,
sí,
que es una experiencia parecida a la vuestra, ¿no?
Sí, similar.
Hacen otro tipo de calzado, no son competencia para nada, pero empiezan en página web, tienen éxito. Y después montan tiendas, no tantas como vosotros.
Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha hecho tardar más en tener ciertas sinergias, bueno, los primeros años fueron muy complicados porque hubo que pedir una financiación grande, nosotros éramos tres socios que a los tres meses ya no había socios, estaba yo sola y solo me dediqué a enfocarme en pagar la financiación, o sea, estaba loca con eso, porque creía que era un poco el punto de supervivencia de la empresa y por el tema de circulante que habíamos hablado. Entonces, para mí los primeros 5 o 6 años fueron bastante inhábiles en el sentido de pensar en desarrollar y cómo crecer, porque estaba...
obcecada en solventar el tema de tesorería.
Claro, o sea, estaba... Y de hecho a día
hasta
de
que
hoy...
que alcanzaras una rotación...
Para tener cierta tranquilidad. O sea, que y a día de hoy sigo siendo una loca dentro de que ya no necesito ese punto.
Bueno, es importante porque el día que no haya dinero en la caja, ese día se acabó la empresa.
Ese día es un problema. Bueno, pero dentro de que vivo más tranquila, mi marido se reía de mí porque... Yo miraba la cuenta bancaria por la mañana y por la noche todos los días de mi vida.
A ver si habían ingresado.
Y entonces, a ver quién ha liquidado, quién no ha liquidado, no sé qué. Claro, eso es un problema que llega a ese punto de obsesión. Entonces, los primeros 5 o 6 años fueron bastante inhábiles y a partir de ese momento ya sí que fuimos creciendo a otro nivel y a otro ritmo. Pero sí, ha habido que tocar todos los palos y yo creo que cuando empiezas, además, tienes que abrirte a todo lo que te venga, aunque luego vayas aprendiendo y deshaciéndote y rechazando ciertas cosas.
Paloma, en el estatus en el que estás en este momento, que has caminado ya mucho, ¿cómo te ves en los próximos 5 años? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar tu empresa?
Pues creo que el mercado español seguiremos creciendo, pero que ya está más consolidado, sin duda con aperturas internacionales, tanto en... O sea, para nosotros la página web nos da muy buen termómetro de éxito.
¿Se carga mucho del extranjero?
Sí.
Estados Unidos.
Sí, pues seguramente empecemos con la... Bueno, empezamos ahora, dentro de poco te doy como primicia, en Latinoamérica. Y ya Estados Unidos, Europa, nuestro objetivo es abrir dentro de poco Milán y Londres. Y a partir de ahí, pues un
¿pero
poco
hay
lo
tiendas
que nos queda
o solamente web?
No, web está, tiendas, web tiendas está. Físicas.
¿Tiendas en Milán? Y
sí, el cliente, al tener ese punto y ese ADN muy marcado, tiene cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas, digamos, pero un punto muy positivo es que el cliente cuando entra a nuestras tiendas quiere vivir la experiencia completa de la marca. Entonces, para eso quiere ver colecciones. Hemos vuelto un poco a ese momento de atención de antes de pues estar muy cercano al cliente, sin atosigar, pero muy cercano, de que conozca el zapato, si nos pregunta, tener muy formado al vendedor para que realmente pueda dar ese punto. Y entonces el cliente le gusta, para mí es un orgullo, ¿no? Que alguien que me lo transmiten en las tiendas, y a mí me encanta estar a pie de tienda, no estoy tanto porque no puedo, pero semanalmente una o dos veces estoy segura, y me encanta cuando me dicen, han venido desde Canarias y punto de parada obligatoria es la tienda de Hermosilla. Pues para mí es un orgullo tremendo.
Yo recuerdo ahora que hace ya muchos años la tienda de Úrsula Mascaró,
¿sí?,
era una especialista en bailarines, es una fabricante de Menorca.
Bueno, es una genio, o sea, las cosas como son.
¿Sí?
Sí, sí lo es.
¿Serías competencia tú para ella o eres competencia? Me imagino que sí, claro.
Sí, probablemente sí, porque es el mismo tipo de producto. Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que realmente yo creo que hay mercado para todo y para todos.
Es curioso que España, que ha sido, sobre todo esta zona, la zona de la Comunidad Valenciana, ha sido una zona zapatera desde hace muchísimos años.
Sí.
Se han ido cerrando muchas empresas, pero han ido surgiendo pequeñas y medianas empresas. Jus, que está en Palma, vosotros, los Mascaró, que hacen otro tipo, para un mercado más concreto, para un mercado más nicho, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, primero yo creo que en el caso de Mascaró ya tenían un bagaje y un expertise por detrás.
Sí, porque es una empresa familiar de hace muchos años.
Claro, entonces esa parte ya la tenía. Claro, yo al final he ido peleándome con el mercado y sacando la cabeza por donde podía. Pero claro, ellos ya tenían un recorrido y maravilloso, ¿eh? O sea, que estupendo. Y yo ese recorrido lo he tenido y ese punto de experiencia lo he tenido entrando en Lanzadera, o sea que cada uno busca como sus castañas, pero la verdad es que tenemos una fabricación muy distinta y bueno, pues el tipo de público, yo creo que el suyo es de un target un pelín más elevado, el nuestro tanto económicamente como en edad, y el nuestro sí que coge rango de edad más bajo. Y luego ellos tienen una expansión internacional desde hace muchos años, sí, con lo cual yo soy una hormiga ante un elefante, o sea, soy un bebé.
Bueno, ya, pero es que ellos deben llevar 80 o 90 años,
sí,
en el sector del calzado.
De hecho, es curiosa la historia, que no sé si la conoces, pero sí, es curiosa.
Oye, ¿tienes hijas? ¿Se ponen tus zapatillas cuando están por casa? ¿Les gustan?
Sí, es un fetiche real de la mujer el tema del zapato, y creo que eso di en el clavo. Y sí, de hecho, alguna de ellas dice que va a ser zapatera, como ellas dicen. Pero bueno, la vida es muy larga y nunca se sabe.
Dentro del sector del zapato ya estás en casi todos los ámbitos. ¿Hay alguno que te falte o que te apetecería? Estás en el sector del complemento, de la moda. ¿Hay algún tipo de complemento que te apetezca trabajar o que hayas estado pensando en algún momento? Ya sé que probablemente cuando entras aquí en Lanzadera te dicen a lo tuyo.
No, y lo mío es eso. O sea, sin duda yo voy a seguir a lo mío y mi 90%, ahora mismo es mi 100%, pero... o 99, porque siempre sacamos alguna línea de negocio nueva, cápsula, pues no sé qué, guantes, cinturones, tal. Pero sí, al final siempre vamos picoteando, ¿eh? O sea, hacemos alguna colaboración siempre con alguien experto en la materia, o sea, no abriendo nosotros el campo al 100%, pues alguna colección cápsula, pues no descarto bolsos, algo de ropa, pero bueno, como colecciones cápsula complementarias, no algo diferente, y sí, sería lo mío.
Ya me imagino yo el bolso, que sería espectacular, de colorido.
Muchas gracias.
Paloma, pues ha sido un placer el que nos hayas acompañado hoy en Aquí se Emprende. Desearte suerte y, bueno, que hagas un poco de meditación, sobre todo para que te ayude a sobrellevar ese estrés. Y que disfrutes mucho de tus hijas.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nada, ha sido un placer y seguro que volvemos a coincidir. Gracias.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Capital Radio, en Aquí se Emprende, y hasta muy pronto. Gracias.
Capital Radio 103.2. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.